pasado?
Es que me he quedado sin aire.
Te has quedado... ¡Ay, que vienes con el bolsón lleno, Frodo!
El bolsón de...
Has visto muchas cosas, sí. Por lo que me has contado.
Fíjate que los estrenos de cine siguen teniendo lugar, pero no todas las semanas se estrena una película grande.
Ya.
Grande. O sea, ya. Un poquito lustrosa.
Cuando Juanma uno... dice grande, está haciendo así con las manicas.
Así,
como
de, sí, sí.
Grande, como palpando algo grande.
Vaya. Sí, exacto. Pero no de una manera obscena.
No, no, no. No tiene por qué ser obsceno, no tengan ustedes la mirada tan
se
sucia.
Se estrena Pequeños Detalles, que es un thriller como los que se estrenaban antes de la pandemia, e incluso yo me iría un poquito más lejos, como son los que se estrenaban en la época de Seven, en esos años 90, en donde precisamente actores como Denzel Washington, que es el que protagoniza Pequeños Detalles, hacía sus peliculitas en plan Fallen o El coleccionista,
El coleccionista de huesos, salía Angelina Jolie en esta también, ¿o quién
sí,
era?
Exactamente.
Sí,
exactamente.
Sí.
Es este tipo de película,
me
¿vale?
Encanta.
Un thriller policial... con asesino en serie de por medio y dos policías que se unen para atrapar a este criminal que podría estar repitiendo unos crímenes del pasado que el personaje de Denzel Washington, que es un policía retirado a un pueblo voluntariamente pero legendario en la ciudad.
Ya.
No sabrás al final, hasta el final de la película, de qué es lo que hizo realmente legendario al policía que interpreta Denzel Washington.
Pero él está torturado, ¿no?
Él está muy torturado.
Muy torturado. Bueno, él bebe, le da la botella.
Él está con perdón. No bebe.
No
pero
bebe,
está
qué raro, qué raro.
Está
pero
muy
está
jodido.
Muy está mal,
está
mal.
Muy mal.
Lo
sí,
estoy viendo, o sea, lo veo. Él está torturadísimo.
Tú visualiza a Denzel Washington mal.
Lo veo, ¿no? Lo veo.
En su habitación de hotel con la pistola.
Con la pistola y apoyado. En la sien, efectivamente, diciendo maldita sea, ¿dónde se ha ido mi vida? ¡Al carajo!
Exactamente. Bueno, carajo. Pues es el Denzel Washington que todos conocemos, pero la verdad es que uno tiene que admirar...
Y ese gesto, ¿no? El labio torcido.
Sí,
siempre. Y le funciona. Sí, pero sí, un poco torcido el labio.
De disgusto, ¿no?
De disgusto, esto es.
¿Qué está pasando con el mundo?
Entre disgusto e inconformidad, ¿no? Sí, ¿Por qué está pasando esto? Maldita sea.
Tal cual. Bueno, pues fíjate que nos reímos un poco de él, pero la facilidad con la que Denzel Washington literalmente planea sobre la película y encuentra los más mínimos matices en todo este personaje que él se sabe de memoria,
y en los
es alucinante.
Funciona muy bien.
Es muy creíble. Tiene un carisma que ya no se debe a su belleza física,
porque
ya es un hombre mayor
sí,
y se
sí.
le nota. Es su carisma como intérprete.
Totalmente.
Vale, incluso cuando interpreta a un tío con muchas sombras, como es este caso. Luego le acompañan...
Bueno, Equalizer, acuérdate, peliculón también, las de Equalizer.
Bueno, a mí de Equalizer me gusta incluso más la
2. La 2 está muy bien.
La 2 con el final ahí en el pueblo, en
sí,
medio
sí,
del
sí.
huracán. Esa
sí,
película
sí.
estaba muy bien hecha. Bueno, Pequeños Detalles es la típica película policías a detener un acosador nocturno, porque este asesino remite mucho a ese acosador nocturno del cual ahora mismo hay un documental en Netflix.
Iba a decir,
por
hay
cierto.
Me está sonando lo de acosador nocturno.
Exactamente, el típico asesino en serie de los años 90 que también inspiró más o menos lejanamente películas como Seven. Bueno, esto no es Seven
Zodiac,
porque no,
¿verdad? Todas
como Zodiac,
estas maravillosas
exactamente, este tipo
Juan,
de individuos.
Nos cortamos las venas.
Es que ahora ya no se hacen tanto estas películas.
Estamos de menos hasta los asesinos en serie,
sí.
O sea, perdonad, esto es una broma, queridos oyentes. Es que ahora no se pueden decir... Claro, no,
ya,
que la ironía
no
se entiende.
No
ya,
sí.
Hombre, pero bien.
Sí, sí. Las tienes en televisión, en forma de serie de televisión, las tienes todas las semanas, pero no una película para ir al cine.
Ya.
Esto es una apuesta arriesgada por parte de un estudio ya, Warner Bros., sacar la billetera, gastarse unos cuantos millones en una película que todo el mundo va a decir, buah, esto es una serie de televisión o esto es un telefilm, porque ya la gente está... Estamos acostumbrados a que cada vez que se estrena una película o mover el culo a una sala de cine,
yeah.
O sea, o una película independiente indie española de Iciar Boyain que se estrena en Madrid y en Barcelona
sí.
y que esa
llamada,
tiene ese público
la librería del final de la calle en la esquina,
exactamente.
Con portada rosa
exactamente, o la super producción
super.
De superhéroes
Vengadores,
exactamente, me gustan todos los tipos
y
de
a
película
mí también, claro.
De nuevo aquí la ironía, quien la pueda entender, pero las películas que se quedan en medio al final se pierden paradójicamente, y son películas que están basadas en nada menos que estrellas como Denzel Washington, que hace 10-15 años ponías Denzel Washington antes del título de
Buah.
Una peli y la gente iba a verla,
totalmente.
No importa que fuera
da igual.
Lo que hubiera protagonizado.
Sí.
Y aquí nada menos que tienes a Jared Leto.
¡Oh, me encanta!
Tienes a Jared Leto y a Rami Malek, Rami Malek, que es el que interpretó a Freddie Mercury y ganó el Oscar por Bohemian Rhapsody, y que interpreta al otro policía en un la verdad es que en un acierto de casting, pero también una decisión inesperada. No te imaginas a este tío tan ladino, tan pequeñito, tan que te mira como un tiburón pequeño,
sí,
¿sabes? Como
sí,
si te estuviera investigando como una piraña, sí. Haciendo de policía de Los Ángeles,
ya,
nada menos,
ya,
de tío
hombre,
duro.
Hombre, pero te da...
Lo clava. Lo hace muy bien. Y precisamente el verdadero centro de esta película, Pequeños Detalles, que de nuevo repito, está en cines, es la relación entre estos dos policías. El asesino casi ocupa una sección secundaria de la película. De modo que muchos críticos o mucha gente podrá decir, caray, el guión, no sé qué... probablemente, pero lo que dirime la película está entre estos dos personajes, los pequeños detalles del título. Tiene además un...
¿Pero los dos polis quiénes son entonces? Denzel Washington y
Rami Malek.
Vale, y Jared Leto está
policía
por ahí...
viejo, policía joven, policía de pueblo, policía de ciudad, juntos para detener a un criminal que...
¿Sale guapo Jared Leto? Porque mira que se empeña siempre en desgraciarse.
No, se ha puesto una barriga postiza.
Se ha puesto... pero está viendo engordado.
No, yo creo que es...
Acuérdate que engordó muchísimo para...
Sí,
no
para
sé
hacer
qué.
El asesino de John Lennon.
Efectivamente.
Sí, y no, yo creo
le
que
encanta,
esto...
Le encanta, le encanta esto. Es como sí, Brad Pitt, yo creo que los guapos se cansan de hacer de guapos.
Sí. Sí.
Y Brad Pitt lo dice, que no le gustan.
Pero oye,
papeles.
Menudos 50 añazos tiene, porque
¿perdona?
Tiene 50 años.
Maravilloso.
Se conserva muy bien,
me
yo
gusta,
firmo.
Jared Leto.
Yo firmo, porque él se demacra, pero se demacra
se
un
demacra
poco a costa. Y aquí
claro
sale,
que se demacra
pues, haciendo de hippie tardío. De seguidor de Helter Skelter un poquito más en los 90, ¿sabes?
El pelo un poco grasoso.
Sus ojeras, su barriga de comer pizza todo el rato, pero y su cojera además, etcétera, etcétera. Él pues hace su disfraz, ¿no? Es Jared Leto, qué menos, ¿no?
Totalmente.
Entonces, este personaje es más secundario, no voy a decir quién es, pero... Hay un esfuerzo por parte del director y guionista John Lee Hancock, que es el tío que hizo The Blind Side, la de Sandra Bullock. Es el tío que escribió Un Mundo Perfecto,
¿sí?
La de Clint Eastwood y Kevin Costner. Siempre hace este relato un poco americana, que llaman ellos. Trata de descender a las luces y las sombras, en algunos casos más las luces, en este caso mucho más las sombras, de la iconografía norteamericana.
Bueno, aquella esta película Un Mundo Perfecto muy dura, ¿eh?
Era muy dura, sí, muy bonita y muy,
muy
humorística,
bonita,
tenía
sí,
muchísimo humor.
Pero el final es terrible.
El final es terrible. Bueno, pues vuelve a hacerlo aquí. Es decir, la cantidad de ambigüedad y de ambigüedad moral y de forzar el típico final feliz de la película americana,
sí.
Aquí a muchos les va a resultar anticlimático, pero también hace la película... algo interesante. ¿Por qué? No vas a tener el gran final épico que te esperas en una típica película americana, pero a la vez la película lo simula. ¿Pero cómo lo simula? Pues haciendo una cabriola en la cual te va a hacer dudar de absolutamente todos los personajes, igual, incluso en los que tú confiabas.
Pues es un buen thriller, entonces.
Es un buen thriller, exactamente.
Acuérdate
exactamente.
De Seven, bien, lo que se dice bien.
Exactamente.
No acababa, para algunos sí.
Es pero muy... muy
la caja y lo que contenía, no pasa nada.
Es tan parecido, es
claro,
tan parecido a la
final
iconografía.
Redondo,
es tan parecido lo que ha hecho Hancock con en esta película comparándola con Seven, porque juega con los mismos elementos al final. Un páramo desolado, una caja, bueno,
qué ganas de
algo que está pasando en medio del desierto con el asesino, en fin, o el no asesino. El inconveniente es que John Lee Hancock no es David Fincher, es decir, no estamos ante la brillantísima película que fue Seven. Esta al final es una más, pero hace un esfuerzo en contarte algo distinto. Y yo creo que está bien a los fans de una buena novela negra y a los fans del thriller y a los seguidores de buenos actores americanos como
les
son Denzel, Jared Leto y incluso Rami Malek, relativamente recién llegado, pero un buen profesional, que duda cabe, esta película les puede hacer una buena tarde.
Muy bien.
No les garantizo que les guste, a mí me gustó, tuve que deglutir un poco el final, salí de la película diciendo, uff, qué manipulador, me siento manipulado, pero luego he juntado un par de piezas, he movido clac, clac, clac,
y ya
poquito,
no.
Y me dice, bueno, está bien, es una película decente,
bien.
¿Vale? Y eso desde luego entretenida, sabe cómo crear malestar, y sí, efectivamente, manipularte. Si empiezas a pensar la película, dices, bueno, esto aquí no,
ya.
Esto aquí sí,
ya.
Esto me pide un salto de fe, moral, un tanto manipulador moralmente, pero oye, cuando esto mola mucho cuando te lo hace una película de grandes medios norteamericana, y digo una película de las de ir al cine, no de las de ver en tu casa, que es más cómodo, que llegas a casa y te pones la serie, ¿vale? Y es distinto.
Quizá ahora por eso le exigimos más a la gran pantalla, ¿no? Porque ya que he venido y tal...
Es que es con el consumo, hemos cambiado como espectadores.
Hemos cambiado totalmente, digo que lo del salto de fe no era un acto de fe. ¿A qué peli te recuerda esto?
A Indiana Jones y la última cruzada.
Bien, Juanma, bien, me encanta.
¿Ves? Es que las películas deforman
totalmente. No, pero tú has dicho un salto de fe, pero es verdad que él decía solo un acto de fe y era cuando echaba la tierra ahí encima y había un camino invisible, ¿no?
Y cuando vas al despacho del jefe a hablar, pues solo el penitente pasará. ¿No?
Tienes que arrodillarte. ¡Ay, vaya, que viene el hacha! ¿No?
Exacto.
Cuidado. Es maravilloso.
Pegas un brinco ahí, la sierra que hace palma. Sí.
Y a veces en el despacho está también el ¿cómo se llama? El templario, ¿no?
Exacto.
Guardando el santo grial.
Y si lo haces
¿no?
bien con el jefe, te dice, adelante, coge una copa.
Coge una copa, bebe, ¿cuál quieres? Y tú, esta doradica, ¿no?
La copa de un carpintero.
No, efectivamente, la dorada no. Es que, claro, estás pidiendo aumento de sueldo, la dorada, claro. No tienes que irte a la del carpintero.
Humilde.
Maldita sea, venga, seguimos.
Ay, Dios mío, qué vida.
Qué vida esta.
Esto no va a acabar bien, ¿eh?
No, a ver,
bueno,
lo sé.
Vamos a irnos precisamente a la televisión. Vamos a irnos a un par de series criminales, precisamente,
venga,
que están bastante bien, una más que la otra. Y la que está mejor es Hierro. La segunda temporada salió en Movistar como producción como producción propia de Movistar, que ya sabemos que ahora el negociado está en la producción propia de las plataformas de streaming. Y esta es la segunda temporada de la serie en la que Candela Peña es una jueza que llega a la Isla del Hierro.
Estaba muy bien ella.
Y ella estaba bien, y estaban bien todos los demás, y estaba bien el argumento, porque
total,
era convencional, era el típico argumento de tenemos que atrapar a un asesino, ¿quién lo ha hecho? Con un personaje que es el de Darío Grandinetti, que es el que te aporta la complejidad estructural de un personaje que se mueve a caballo entre lo legal y lo ilegal, entre este tío me gusta pero este tío es malo, etcétera, etcétera.
¿Cómo era eso que decía del plátano, ¿no? El platanero, tal, que cuando daba su fruto moría, ¿no?
Exactamente, con su platanera, ¿no?
Él
ahora aquí no quiere vender la platanera, porque se la quieren comprar. Lo bueno de la temporada 2 de Hierro es que si tú has visto la primera, aquí no hay presentaciones relativamente convencionales, no aburridas, pero de las que te sabes al principio, y pasas directamente al turrón, al meollo.
Se agradece.
Exactamente, te has ahorrado, ya conoces a los personajes, ya conoces a Darío Grandinetti, ya sabes la resolución del anterior crimen, e incluso si no la sabes, te da un poco
igual
porque los personajes ya están en su sitio, ¿vale? Continuando directamente la acción anterior, las consecuencias del crimen y de todo lo que ocurrió en la primera temporada, pero bueno, tú inconscientemente, incluso aunque no la hayas visto, también te digo que te puedes poner al día sobre quién es quién. Todo empieza con dos tramas, una la que afecta a Darío Grandinetti y otra la que sigue Candela Peña, que naturalmente están interrelacionadas por dos personajes que están divorciándose. Y en ese divorcio sirve un poco de bisagra para, estoy seguro, unir los destinos en futuros capítulos de los dos personajes,
claro,
de nuevo.
Sí. Mal de muchos, epidemia.
Consuelo de todo.
O sea,
pues, está francamente bien este comienzo de la segunda temporada. Tiene, de hecho, un par de secuencias de suspense muy logradas que me recordaron mucho a Breaking Bad, porque te ponen un personaje que
casi
es muy
nada
parecido al de Jonathan Banks, de una manera muy breve, es solo funcional, el personaje no está mucho en pantalla, pero a mí me recordó mucho a Michael Mantraut. Bueno,
quienes
hayan visto Better Call Saul y Breaking Bad, a lo mejor lo identifican.
Better
Call Saul a mí me parece mejor que Breaking Bad.
Sí, está muy bien los personajes, todo.
Sí, como thriller de comedia negra con un tono distinto, pero bueno, ahora que se está empezando a terminar Better Call Saul, es decir, le queda una última temporada, están ya aplicando la fórmula Breaking Bad, es decir,
atornillando
todo esto y haciendo sufrir a los personajes hacia un destino que
es incierto. Fíjate si ha dado esa serie Breaking Bad, porque por un lado aquella del camino, ¿no? Era
sí,
la de esto
la de
es,
Jesse, el final de Jesse, ¿no? Un poco.
Y ahora luego también Better Call Saul, ahora sí, está bien, era una
que además
bien.
Better Call Saul te cuenta, es una precuela, pero todas las temporadas empiezan con un flash forward que te muestra lo que le está pasando al personaje de Saul Goodman, que en realidad sí, no se llama Saul Goodman, después de Breaking Bad. Con lo cual, la serie te pone una precuela, pero también te va a dar un final
sí, sí,
al personaje
te dice cómo
de
está,
Saul.
Pero cómo ha llegado a ese,
exactamente,
a ese
exactamente,
momento.
Exactamente, o sea, y lo encaja todo.
Oye,
muy,
el otro
muy
día
bien.
Vi, yo qué sé por qué, fruto del aburrimiento, el internado, porque me traía nostalgia sí, de cuando el primer internado,
sí,
yo era joven y, sí, y hermosa, y entonces digo, la voy a ver. Oye, ¿sabes lo que es Forza, Juanma? Tanta escena de sexo. No me importa, o sea, para nada, si no estamos en la mojigatería, pero... Y venga un trío por aquí, y ahora venga esto,
sí,
no sé
cómo
cuándo.
Pueden
ahora...
tener tanta libido, ¿no?
Libido, desde luego, ¿no? Sí, pero es que sí, es alucinante, ¿no? Porque dices, no sé, parece que es que hay necesidad ahí de meter el...
Yo creo que es un poco como Élite, ¿no? Es el internado Las Cumbres nace un poco como el intento de Amazon de
sí,
pillarle a Netflix una serie como de robarle espectadores con un producto similar a Élite, que ha sido un exitazo
sí,
absoluto, y donde también hay muchas escenas de ese estilo, y luego también,
insisto,
pues obviamente ya
bien,
liberados del yugo, entre
pero
comillas, de una
no
cadena
creíble,
generalista.
Juanma, es a lo que voy,
sí,
no es
sí,
creíble,
sí,
las escenas de sexo se agradecen en un momento
sí,
dado cuando dices, ¡ah, lo estoy viendo!, ¿no? Y casi
sí,
es que
sí, sí, sí,
al final es verosímil, pero aquí
ha,
no,
ha habido
aquí
series
es como venga, hay un pastado.
Como Euphoria, por ejemplo,
también,
la HBO,
también,
en donde se hace eso, entonces con esos precedentes
sí,
y liberados del yugo de una cadena generalista en donde
sí,
a lo mejor
claro,
se te pueda venir una asociación de padres a decir,
sí,
mira lo que han puesto en Antena 3 ayer a las 9 y media,
sí,
¿no? Y que lo hacían igual, ¿eh? Pero bueno, oye, que
eso,
ahora eso
mismo,
no pasa, ¿no?
Totalmente,
es otro tipo de consumo.
Sí.
Entonces yo creo que es un poco ese tratar de darle el bocado, además con una franquicia, la del internado, no sé si se puede decir franquicia, sí, franquicia, de,
sí,
que ya tiene una serie de espectadores que ya van a ello, ¿no? Porque ya conocen el internado, vieron el
yo
internado.
Yo fue por eso, o sea, ya te digo, además el escenario es muy
sí,
parecido, todo, los uniformes, los personajes,
sí,
dices, mira, esta podría ser Ana de Armas, ¿no? Este podría
sí,
ser, este, yo no me acuerdo cómo
me
se
gusta
llama.
Mucho el anuncio del internado, porque lo hace Pedro García
bueno,
Aguado con Dakota, Omar,
maravilloso,
con la muñeca de cantora.
Totalmente,
también.
Totalmente, dice, de la cárcel se sale del internado,
¿no?
No. Maravilloso, maravilloso, está muy bien. Bueno, venga, ¿qué más has visto?
Pues mira, vamos a otro policíaco, esta vez en Star, la nueva plataforma de Disney Plus, la tenéis
sí,
si tenéis Disney Plus, lo que pasa es que es un poco para series de mayores, no de mayores mayores, pero bueno, un poco que no son hasta 14 años, que es lo
claro,
que hace Disney Plus.
Te agradezco.
Big Sky es una serie de David E. Kelley, que es uno de los popes de la televisión americana, sobre todo en cuanto a series de juicios y series policíacas se refiere, desde Ally McBeal hasta la reciente The Undoing con Nicole Kidman, son uh-huh, suyas. Y así, Big Little Lies, por ejemplo, la otra de Nicole Kidman de
HBO.
Me
gustó mucho.
Bueno, y
mira que la criticaron de feminista, de tal, pero que no, es una serie, no sé.
No, la primera temporada estaba muy bien,
está
la
bien,
segunda no sabían qué hacer. Es
sí,
así de
está claro,
claro,
está claro.
Y así puedo seguir si engancho series de David E. Kelley y la mitad de las que has podido ver uh-huh, son suyas. Esto es un policial en un pueblo, creo recordar que de Colorado, en donde tres personajes se unen aparentemente, porque esto es la publicidad de la serie, esto es el tráiler, pero te reto a que llegues al primer capítulo y veas el giro que ocurre en el final del primer capítulo, porque cambia toda la dinámica que tú esperas si ves el tráiler, ¿vale?
Uh-huh.
Los protagonistas son Ryan Phillippe, una antigua estrella de los 90, 54, por ejemplo, el típico guapero es ya ahora un poquito más maduro. Luego una actriz guapísima que se llama Catherine Winnick, que salió en Vikingos, la serie.
¿Sí?
Es la Gerta, me parece.
¿Sí?
No vi mucho de esa serie, la verdad,
pero
aunque me la han recomendado
la
mucho.
Ella,
pero ella es todo es Vox Populi, vamos,
sí,
como el periódico,
ya
o sea,
está.
Catherine Winnick.
Sí.
Y luego hay un actor que se llama John Carroll Lynch. Lo conoceréis de muchas películas, porque tiene dos modos este señor. O hace de bonachón americano, o hace de villano. Este señor era Zodiac en la película de Fincher.
Ah,
el que
ya,
nunca atrapan.
Ya, ya, ¿mm? Ya, qué miedo, qué miedo, qué miedo. A mí me da más
este
de,
tío era
me da mal rollo,
el
da mal
payaso
rollo,
diabólico de
sí,
American Horror Story,
sí,
también disfrazado
sí,
con la boca...
Sí, efectivamente. Da mal rollo.
¿vale?
Bonachón, bueno, sí, también puede ser.
Muy buen actor, da igual lo que haga, sí, ¿vale? Sí. Y os reto a que observéis su personaje durante el primer episodio de Big Sky.
Qué buena historia.
Esto es el secuestro de dos adolescentes y también una prostituta que ocurren durante el primer capítulo a manos de un camionero. Este camionero es más malo que el de los caraduras. No es
más malo que Russell Crowe en esta última del camionero, ¿no?
Sí, la has llegado a ver.
No la he visto. Maldita
pues está guay. De nuevo, otra de las que se han estrenado en cine. Por ya. Dios, vayan a verla.
Ya.
Que no hay nadie en el cine, no se van a contagiar.
No, es que es verdad, no hay nadie. No hay nadie.
Hay menos que en la sección de Magdalena. Del Mercadona, hay más gente ahí que corres más peligro comprando galletas. Bueno, el caso es que este secuestro en medio de un pueblecito de un desierto de Colorado es el que va a juntar los destinos de estos dos investigadores privados y un sheriff, un alguacil, mejor dicho. Y a partir de aquí tengo que dejar de leer. Porque, entre otras cosas, es lo que se ha emitido. Tenéis los dos primeros episodios de Big Sky, una serie que tengo que decidirme por ella, os soy 100% honesto. Porque, por un lado, está hecha como las series de cadenas más generalistas como Fox, pero, por otro, tiene ciertos derivas formales de la clásica serie de plataforma de streaming tipo Disney o tipo Netflix. Y como solo hemos visto dos episodios, tengo que decidirme si el asunto va por ahí. De todas formas, os anticipo sorpresote,
¿sí?,
el del final del primer episodio.
Sorpresote.
De modo que concededla 40 minutos y vemos.
Te han quedado cosas en el tintero, ¿no?
Se me han quedado cosas Maldita en el tintero sea. Para la semana que viene.
Para
así trabajo
que
menos, Elia.
Se me
pasa
el tiempo volando cuando hablamos de cine. Juanma González, muchas gracias.
A ti.
Den ustedes ese salto de fe. No pasa nada.
Porque solo el penitente pasará.
Solo el penitente pasará. Y al otro lado estará el templario.
Sí.
Guardando el santo grial. Los nazis, al hoyo, efectivamente. Los buenos triunfarán. Y Sean Connery al final se cura y es inmortal.
Sí.
Es inmortal.
Y te coge del hombro y te dice...
Hijo.
Indiana. ¿No?
En vez de Junior.
Exactamente.
Junior. Sí. Que sí, que nos vamos. Pasen ustedes un feliz domingo. Muchas gracias. Adiós.